amo.
¿Cuál es su nombre?
Cayetano Samago Rodríguez.
¿Dónde nació?
Durango.
En Durango. ¿Quiénes fueron sus padres?
Miguel Samago y María Rodríguez.
¿Dónde asistió a la escuela?
¿Dónde?
¿Asistió a la escuela?
Allá mismo, allá en Durango.
¿En Durango? ¿A qué edad salió usted de allá?
Salí en el 46.
¿De Durango? Sí. ¿Y cuál fue la razón por la que se vino de allá?
No, es que era soldado y en ese tiempo metieron 7 batallones aquí abajo de California, cuando la guerra, ¿sí? Entonces nos trajeron para acá a resguardar. Estos caminos que por ahí de México, por ahí nos trajeron ahí en otro batallón.
Oh, también usted venía en un batallón.
Sí, pero venía chiquilla, ¿eh? Y yo venía nomás con el papá y la mamá.
¿Y dónde se conocieron?
Ahí, aquí en el Ciprés.
¿En el Ciprés?
Sí, pues ahí estábamos acampados en el Ciprés. Ahí estaba el 14 batallón, yo que tenía el 14 batallón.
¿Cuál es el nombre de su esposa?
Socorro Moroyoki.
Socorro Moroyoki. ¿Tienen hijos?
Sí.
¿Cuántos tienen?
7.
¿Me puede decir su nombre?
De todos. Pues la mayor es Delta.
La igual otra, que ella.
Lo que sigue,
¿qué es? Bueno, de la Delta,
Okay.
Pues se le sigue, pero...
Sí, pero los otros se murieron, pues. ¿O quieren seguirlos así de muertos también?
No, pues los que viven.
Entonces, Berta,
Tatiana,
María, Gloria, y Julia, y Martín, y ya con sus chicos.
La Teresa.
La Teresa.
¿Ellos viven aquí?
En Ensenada.
¿Y cómo fue que, cómo fue que decidió usted venir para acá? ¿Lo trajo el ejército entonces?
Sí, el ejército nos trajo a otro, un ejército batallón, que nos fue aquí a California.
¿Y cómo era el pueblo cuando usted llegó?
¿Aquí? No, pues aquí, pues nomás esa callecita era la que había ahí. Había una arbolera muy grande ahí, así. Ya, pues era puro ruso, aquí no había mexicanos. Puro ruso que había aquí en estas partes de aquí. Era la pura entrada de aquellos años que, pues, para Dios fue de cuando, porque la primera entrada que hubo aquí a Ensenada fue por Tijuana. De Tijuana entraban las camionetas, ¿no? Que todavía está donde sería carros, el toque. Entonces pasaba aquí, era la donde pasaban aquí. Y todos entraban ahí con los olivares.
¿No estaba el camino este por acá?
No, este no es un nuevo. Este me tocó a mí andar trabajando ahí. Yo manejo la dinamita, ¿no? Y pues casi en todas las carreteras de Baja California eran trabajando.
Entonces, cuando usted llegó aquí, ¿trabajaba en eso? ¿En la carretera o el ejército?
No, ya después cuando causé baja. Entonces fue cuando me metí a trabajar en la carretera, a hacer la carretera esta de Mexicali a Tijuana, que es la de la Remorosa, porque antes no había carretera, había puro camino, unas curvas muy peligrosas, ¿sí? Puro camino que no alcanzaban a dar las camionetas la vuelta así, sino que daban la vuelta sin que sean para atrás, y de otra sin que sean para atrás para poder dar la vuelta, pero era puro curvería que yo bajaba más que menos a pie hasta abajo de las camionetas. Los camionetas, y yo no estuve cruzando los que pues, pasaban como de aquí, unos 20 metros eran los días estudiando, que se iban pasando las camionetas. Y entonces a mí me tocó, entonces yo causé baja, entonces ya habían comenzado la carretera, cuando yo causé baja, entonces ya empecé a trabajar. Ya, todas las carreteras.
¿Con Tixa? ¿Con la carretera? ¿La compañía que se llamaba Tixa?
No, era constructora nacional. La Tixa fue ya después que anduvo haciendo aquí. Así lo que iba a entrar la carretera antes de allá.
Oh.
Entonces de aquí la hicimos, esta carretera, a entrar por Olivares. Entonces, ya, como allí, en el ejido por venir, había una como escuadra que entraba la crucera así y todo daba vuelta. Yo lo entraba a Olivares, ¿no? Porque como allá hay unas casas, ¿no? O era como granja allí, ¿sí? Porque se ve como que tenían gallinas ahí. Entonces allí entra el camino de aquí para allá y de allí lo cruza en la escuadra así. Entonces el gobernador ya no le gustó así, porque era una escuadra de tiro cerrada, ¿sí? Y podía haber muchos accidentes. Entonces ya fue Braulio Maldonado, fue el que ya nos ordenó que hiciéramos la carretera. ¿Sí? Entonces cuando ya echamos eso, entonces aquí quedó torturado, pero la carretera iba a entrar por la ecología perdonada.
Y acá tuvieron que hacer puente por el río.
Fue una alcantarillilla, pues el puente de ahora fue cuando se llevó el agua, pues que nos llevó las casas a nosotros aquí. Yo tenía mis buenas casas aquí, una casa muy grande y luego dos casas de renta ahí. Yo tengo más tres cobijas aquí. Todo se llevó el agua. Y me levantó, y hay que poner sus gallineros ahí.
¿A qué venía el ejército cuando llegaron aquí? ¿Cuál era la función que tenía?
Resguardar, porque querían entrar los japoneses por este rumbo a pegarlos a los gringos. Y estos querían, le pedían permiso a México, que si les diera, pues les diera permiso, que él le regresaría los terrenos de ellos. Pero México no quiso porque los combates iban a ser aquí en México y iba a ser un lugar en México. Entonces si querían una muchacha de huevo por aquí, por eso lo de acá. Ay, nos tenían tendidos por todas las playas de noche, ¿no? Ahí que no podíamos ni fumar ni beber ahí nomás, entonces llegaban las comiditas ahí y ahí se las comió uno, ¿no? Y nomás quería que tomen.
Como embarricadas.
Sí, porque pues tenían que experimentar los niños, porque eso lo pasó, ¿no?
¿Recuerda usted a los líderes del movimiento del 58?
¿De aquí? Ajá. ¿Cómo no? Pues yo lo nombré a uno de ellos, yo. Yo fui el que principié, legalmente yo fui el que principié la lucha, no Rojo Gómez. Porque Rojo Gómez dice que nosotros le dimos permiso, pero él me dijo, porque él tenía otro grupito, ¿no? Y entre ese grupo estaba yo apuntado. Y entonces en el grupo que yo tenía, ese se apuntaba todos por su propia mano, ¿no? Y había un delegado que le decía todo el tipo. No me acuerdo si se adicionó, pero le decían todo el tipo. Y ese fue el delegado que vino a autorizarme a mí la junta. Entonces los jóvenes que andaba con un grupito ahí, pero él lo único que tenía, que decía, bueno, fulano está, apúntalo, sí, habla también. Y apunta, el puro apunte nomás, pero sin tomarles parecer. Ya le iba a mí, me caía allí, yo ni cuenta me daba. Entonces yo, uno que se llama Luis Barragán, que fuera de aquí también, pero o sea, le dijo, por venir, ya murió. Y entonces nosotros seguros comenzamos a hacer, nosotros hicimos nuestra primera junta aquí, y el delegado vino a autorizarnos a nosotros. Entonces ya los jugamos, ya supo él de la junta que estaba haciendo. Entonces me dijo, pues con que andas con tu juntita tú también, pues ni modo, le digo. Entonces ya, bueno, ya me llevo para allá con él y entonces ya me enseñó la lista, ¿no? Pues fíjese, mire, yo la lista que tengo, usted tiene aquí la lista y yo de los que tiene usted en su lista, están en mi lista, pero ellos firmaron por su propia mano. Todos los que tenía, todos estaban firmando, el delegado también firmó, él también, los hijos del delegado. Él ya murió, digo, era delegado, era doctor, ¿eh? ¿No? Pero así que nomás queda un hijo aquí en el estado. Y ese también, pues todos los hijos apuntaron aquí conmigo. Entonces ya pues tuvimos un convenio, entonces me dijo que si lo admitía a él, le dijo, admíteme pues ahí en su grupo. Yo dije, mire, sabe que pues yo no puedo, ¿no? Porque yo no soy absoluto, ¿no? Yo necesito tomar parecer con la gente, ¿no? no nomás porque sí, métete y métete. Y entonces yo iba a cortar a la gente, ¿no? Entonces yo ya, ya el interino de ella le dije ya a la gente, no, sí, lo admitieron. Entonces ya lo pusimos a él de en una comisión, ¿no? Como comisionado de él, y pusimos a voto. También pues sucede que él ya no quiso llevar voto, que él iba, quería ir solo, que porque pues el dinero no había y que era muy poco los centavos que llevaba. Y pues total que el otro se enojó y hasta del tipo se salió. Y entonces ya pues ya se fue él solo. Y ya pues sabes lo que arreglaría, lo que no arreglaría, el jardín, y ya él siguió en cualquier comisión, él solo. Ahora que él, y él hasta la fecha, digo, de cuando ya el marido ya murió, él fue autónomo, él casi no es más o menos parecer de nada. En todas las comisiones nadie iba a ganar, él solo. Y las comisiones que eran para México, él solito, no quería nunca que se llevara nada. Hasta las últimas ya unas mujeres son las que encapricharon y fueron, pues total que vieron allá la movida de que los papeles, el papeleo que estaba ya muy abajo, que porque no había que movilizar el movimiento, ¿no? Pues no, entonces ya quedó así, que pues no, que necesitaríamos otra vez comenzar de nuevo. Se vino un día muy enojada la mujer, pues, ¿no? Pues como le digo, él todo trató de hacer sus cosas a su modo, ¿no? Y él nos peleaba no mucho. Una vez me llevó a Mexicali también a una comisión. Ya andaba yo trabajando cuando mandó a uno que se llama Carlos Araiza. Lo mandó y porque me tocaba ir a comisión. Dije a Carlos, todavía te tengo. Andaba Andrade, era el secretario, ¿sí? Porque ellos se autonombraron en Mexicali. Ya. Se acuerdan una comisión que fue Rojo, Doroteo Quijas y Andrade, Avelino Andrade. Se fueron los tres. Y entonces ya en esa comisión que vinieron, ya vinieron autonombrados. Él como presidente, Quijas como tesorero y como secretario, Andrade. ¿Cómo conoce usted a ese Andrade? Sí. Bueno, él como secretario. Entonces faltaba el suplente nomás. Entonces el suplente ya en una junta así, así. Entonces yo salí de suplente, ¿sí? Entonces fuimos los cuatro que estaban navegando ese, pero yo me peleaba con él porque pues iba muy chiquito, muy chiquito, ¿sí? Nomás que no podía tampoco muy de afiro declaradamente, porque me echaba la gente encima y es capaz que me dieran que no hasta mi casa, porque era lo que tenían. Sacaban las familias ahí, pues, sacaban las casas que las iban a tirar ya al basurero. Y así, que porque ya eran contrarios, ¿sí? que eran abusados, y ya estaban con Rodolfo y la verdad, por la raza, pues la raza estaba muy endiosada pues con él, ¿sí? Y ese, fíjese que por ejemplo, cuando en la noche alguna cosa que pusiera para llamar a la gente, había un pedazo de riel, así, y le metí unos catorrazos allí al riel, cuando no, pues a todo el que yo iba. Pues no se veía en la campana, oiga, pues venía hasta poniéndose los dos zapatos, las mujeres y todo, a core y core, en menos de 20 minutos veía que todo el sentido viene a montonar. Pues nomás ahí tú, porque que andaba la judicial aquí, se registró, sí, nada más, ¿verdad? Sí. Y ya le digo, así estuvo todo el movimiento, hasta que pues ya de plano muchos comenzaron a retirarse. Ya nomás quedamos aquí, pues no, pues ya cuál, los demás casi murieron, ya nomás queda Andrade, quedo yo, y pues no, ya casi no, pero Pablo Roque, el otro de los también de los números, que ya los demás, todos vinieron de necesario, porque toda la gente que está aquí como Solís, toda esa gente, Don Lupe Castañeda, todos esos los vinieron de Mexicali. Entonces Bravio los mandó para acá, y nosotros éramos 80, No, el rato es un gentil, que era nomás. Nomás llegan los cerros, ahí caminaban cuando venían los soldados. No, hombre, la corredera con banderas por donde quiera, banderas mexicanas. Pues. Y sin embargo, no, pues casi, pues fue sueco. La gente dice que sí cooperaba, porque todo lo que él decía, susta. No había una cosa que dijeran que no. Todos estaban bien enclosados a él. Hasta él mismo decía, a veces no, porque él proponía algunas cosas, ¿no? Entonces levanten la mano, que estoy de acuerdo. No, hasta la buena, no, levantaban todo. Bueno, no había contrincante, pero para la otra razón que iba a dar él, ¿no? Entonces ya dice, bueno, pues está bien, dice, ahora me van a decir qué es lo que aprobaron ustedes. Pues ya se preguntó, oye, ¿qué fue lo que aprobamos? ¿Qué fue lo que dije? ¿Eh? Nadie, oiga, pues nadie, pues nomás levantaba la mano, nomás pues, que estuviera de acuerdo, pero no se sabía ni qué era lo que estaba uno aprobando. Creo que la gente estaba bien enviosada con eso.
Pero después surgió un grupo contrario, ¿no?
¿Dónde?
Surgió un grupo contrario a Gómez, a Rojo Gómez.
Pues,
los mismos
que se estaban volteando aquí eran los contrarios, pues, pero grupo, pues fue un grupillo de los mismos que vivían aquí, de los que él de plano no, pues no quería, pues, que les echaba de enemigos a
los chaqueteros.
Era un grupillo ahí, no, nada más, pero ellos no, ese grupo no andaba peleando otra clase de tierra ni nada. No estaba aquí porque ya había quedado aquí, no de irse para donde se iba.
O sea que el movimiento se inició aquí y después fue cuando vinieron todos los de Mexicali.
Sí, ¿verdad? Sí, no, como le digo, nosotros somos los que iniciamos, o como le digo, yo y este Luis Barragán, son los que iniciamos el. Ya después, ya como Rojo se quedó, ahí él, absolutamente él nomás, ¿eh? Y puro comisión y comisión y comisión.
Usted iba, hay un grupo que fue a ver a Braulio Maldonado cuando estaba él aquí en su rancho, sí, El Milagro.
¿Cómo no? Sí.
¿Usted iba con él?
Sí, él venía aquí, aquí donde íbamos nosotros a visitarlo.
La primera vez que le
vi. Sí, entonces él nos tuvo algo ayudando, nomás que... Pues acá, como él decía, dice, pues ahí váyanse como la humedad, al pasito, y
dice,
sí, así que nos ayudó mucho en cuestión de que pues, no intervino mucho el gobierno, gente, para nosotros, por una vez. Más que después Rojo también se comenzó a pelear con él y ya no se pegó. Pues siempre él trataba de deshacerse del más líder que sabía que le podían comer el mandato. Porque de allá, del grupo de allá vinieron muchos pues muy activos, muy políticos. Y Rojo no tenía eso nada. Y Rojo, pues y cuando fuimos a meter la solicitud así, con el gobernador ahí, no hallaba ni qué decir, pues. Y entonces una señora que se llamaba Shona, el señor Rojo dice, pues ¿qué es lo que piensa? Y le dice, vaya, ¿cómo llegar? No, usted nomás vamos y usted no le entrega los papeles nada más y todo, ¿no? Porque él no estaba, sí tenía lectura y todo, pero él estaba casi criado en pura raza, bronca, talla, mandar a la gente a puras malas palabras y ya, porque él era ese sobrestante, él no era ingeniero, nomás que la raza de afuera, cuando se comenzó el movimiento, entonces la gente de afuera tiene que el ingeniero, ¿no? Y que un ingeniero que tiene el movimiento allá, y un ingeniero, y así se le fue quedando, ingeniero, pero el ingeniero no tiene nada, era un mayordomo nada más para, o sea, sobrestante, ¿no? Para ser un mayordomo. Era el sobrestante que mandaba a la gente, como le digo, la mandaba cochinamente, pues en la mañana la andaba gritando, echándoles de la vida para que se levantaran a ir a trabajar. Y como le digo, no tenía palabras buenas para llegar. Si él se vino más o menos alivianando, cuando ya comenzó a hablar con Gabriel Maldonado y con otros, ya fue mezclándose pinche silla, hablaba muy tranquilamente con cualquiera, ¿no? Muy político, ¿no? Pero primero me llamó mi tío, que la regó la chance, le gusta mucho los cristianos. Como le digo, no tenía mucho, sí tenía algo de estudio. Por eso mismo fue la causa que le admitimos a él, porque como él tenía un poco más estudio que nosotros, entonces pues al final que ya le dimos el lado a él para que nos ayudara. No nos ayudó nada. Si era un billete, pero algo, ¿no?
Cuando llegaron los de Mexicali, ¿hubo violencia cuando ellos arribaron aquí al pueblo?
No, violencia, no, pues era, ya ellos, ya era un acuerdo, pues, porque ya Rojo, porque ellos tenían un movimiento mexicano, no sé qué falta, una laguna, no sé qué, andaban ellos por allí peleando, ni nada allá. Entonces ya me hizo ese Rojo, fue a una junta con ellos de allí, y ya comenzaron a tratar de porque si querían venirse para acá, pues aquí les admitía. Entonces ya como Brian Maldonado estaba ayudando a ellos también allá, entonces él mismo, les puso las camionetas para meter la gente para acá. Pues de allá pues casi la mayoría de la gente fue de México, y nosotros éramos como unos 70 nada más.
¿Y cómo reaccionaron los rusos cuando llegaron?
Pues que andaban bien asustados, ya. Como no sé, los agarraron de las barras, ahí las mujeres, había una que la capitana, una familia sonorense, una idiota, ¿sí? Pero muy brava, y de la Clementina, y eran María Félix, eran una de las más que se le aventaban a la policía, porque como cuando comenzaron a sacar gente de aquí, para mandarla para el parque, a Ensenada. Entonces muchas mujeres cuando agarraban los troques, entonces los llenaban y todas iban las viejas y bajaban toda la gente a la policía. Algunas patrullas agarraban, se la bien y la volteaban con las patas para llegar a las patrullas. Y esas mujeres eran muy valientillas.
Se fueron, los rusos abandonaron sus tierras rápidamente, o tuvieron que convencerlos?
Pues, no, porque los rusos lo que dijeron es que a mí me dijo a mí un ruso, mojó, me dijo, era uno de los meros gargantas así de la pesada, ¿no? Pues, era otro, pero ese tal que ya había muerto, era Nazarov, era el que los mandaba allá a todos. Pues, y uno, su religión de ellos es que él era como un cura para ellos y todo, ¿no? En su religión que ellos tienen. Y entonces a mí mojó me dijo que no les iban a ofrecer nada. Dijo, ustedes, dice nosotros, caro y barato, les vamos a vender a los mismos mexicanos, pero no lo vamos a perder. Y así lo hicieron. Luego lo primero que le vendieron fue a Cocheto, un ranchito que estaba aquí, y ahí se fueron, vendiendo. Ya pues algunos se fueron y que pues ahorita no más quedó el Shurea y Pedro Cachirisque y el hermano de Pedro Cachirisque, Alejandro, Pellín, cosa.
Gabriel.
Gabriel. Son contados, 14 también, que se fue también para allá, y por aquí vivía. Pero los que han quedado aquí son nomás son unos 4 o 5. Porque los demás, se quedaron los más pobres, porque los demás de billetes, esos se fueron. Todo como el Jim no tenía nada, también pues se metió de paracaidista junto con nosotros. También, ahí le valió, pues, como él dice, que si alguno le subió el paracaidismo, fue a mí. Dice, pues yo no tenía nada, y no tenía nada. Acá de Olivar tenía una casita ahí que no se hizo, no eran de él. Se tiene una tiendita, de un año muy atrás, ¿no? Y entonces ya cuando el paracaidismo, pues ya se hizo que todo, no, tiene terrenos de Carajal, oiga, pues como de, este reconoció todos los que habían muerto, pues, y como aquí nadie era dueño, pues, del Valle de Guadalupe, estaba en mancomunado, porque ellos entraron en el 1905 y entonces estos eran por 60 años y la constitución que ellos tenían. Creo que se les cumplió y esto ahí quedaron y quedaron así, nada más. Y a este no lo querían, a Jim, digo yo, no lo querían nadie, de los rusos, nadie. Pero después no más gente aquí con nosotros. ¿Sí?
¿Por qué no lo querían? ¿Ya desde antes no lo querían?
Desde antes ya no. Digo, si uno me lo platicó a mí, que no lo quería nadie, que no, por eso no tenía nada, no tenía ni pastel, nada. Yo pues desde en vida del papá, no sé. Y pues no, ya nomás entró el paracaídas y andaba con nosotros ayudándonos aquí. Y él fue el que dio casi todos los pasteles, los mapas de toda la gente de él, pues aquí de los rusos. Y sí, pues ayudó siempre algo en el papeleaje y sí, fueron los terrenos de que me eran o habían sido, ¿no? Porque como le digo, unos murieron, otros se fueron, y como estaba mancomunado, pues nadie era dueño de decir, pues yo tengo tantas hectáreas mías, ¿no? Es que ahí cada quien, como estaba mancomunado, en 105 rusos que habían entrado aquí, entonces eran mancomunados todos. Cada quien escogió su pedazo ahí, pero sin título de propiedad ni nada, ¿no? Y por eso no sé cómo le dan para venderle a los chetos ellos, porque a no ser que después salgan ellos a arreglar ya papeles, pero por eso es que hasta la fecha no tienen papeles aquí.
No tienen títulos, no tenían títulos.
Como le digo que ahora como tienen muchos billetes, ya anda que la haya arreglado ya.
¿Dónde fue donde establecieron el pueblito ya que lograron que se fueran los rusos y que les otorgaron a ustedes tierra? ¿Dónde fue donde se establecieron?
¿Dónde estaban los quiénes?
Ustedes.
Pues aquí mismo, aquí donde me ven, aquí está. Bueno, mi casa estaba enseguidita ahí. Y entonces ya después, cuando comenzamos a partir los lotes, bien a bien, entonces ya me cambiaron aquí, como se llama. Uh-huh. Entonces estamos aquí, el pueblito era todo para acá y de ahí todo lo que es el río. Eran todas las casitas de Cachaní, todos los paracaidistas de Michoacán. Después hicieron sus casitas, pues, y entonces anduvieron ahí todo eso ya. Ya los rusos como más era de ahí de la calle para allá. Y después todo esto era, pues sembraban aquí, ahí había alfalfa. Uh-huh. Y sembraban y ahí todo eso era puro monte. Entonces cuando vine para acá, yo me comenzó a desmontar y hacer casitas con cachaní, ¿no? Y todo eso, y aquí se formó el pueblito. Entonces ya después ya comenzaron a pintar y a pintar, y se quedó entonces ya se hizo todo lo que es para allá, todo.
Los que venían de Mexicali son los que se fueron más hacia el arroyo.
No, es que como este sortearon los dos.
Oh, lo sortearon.
Y lo sortearon y ya cada quien le tocó ahí.
Uh-huh. ¿Y a qué se dedicaron entonces? ¿De cómo sobrevivieron?
Pues en ese tiempo, pues con ayudas que nos estaban dando por ahí, por la de San Quintín, nos mandaba troques de 15 toneladas de pura papa, ¿no? Y a pura papa y ayudas que pues que daban, yo creo, aquí en Ensenada, de los mercados, algo, porque nos mandaban picolito o así, y papas ya me tenían las papas, ya allí iba a pedir papas, ya no le daban un kilo, le daban, iba a este costal, ahí viene uno con su costal, y por donde queda estaban ya tiradas las papas, oye, pues almorzar papas, comer papas, cenar papas. Oh, ya mis chamacos estaban que ya nomás vean las papas y ya que, y qué más le hacían, ¿eh? Y luego, que yo no podía salir a buscar trabajo por no desampararlos aquí, ¿ves? Entonces por eso es que les estuvimos cogiendo bastante, ¿sabes?
¿Cuánto tiempo duraron así más o menos?
Comiendo papas.
Comiendo papas.
no, pues ya no, hasta cuando ya comencé a salir yo a buscar trabajo, ¿no? Que muchos, pues digo, muchos tenían, bueno, como los de Mexicali que venían, pues allá tenían sus parcelas también, oiga. Tiene Don Lupe Castañeda, desde allá tenía su terreno allá, él, su parcela sembraba algodón, y luego está su sufrimiento de ellos nada, pues, ¿no? Sí, y así por lo regular, digo, casi toda la gente de afuera, pues tiene sus casas por allá. Sonsú y Santana tenía como dos o tres panaderías ahí en Ensenada, sin embargo lo veías con un sombrerito así que llegó ahí humildemente y la fea. Oye, pues ¿cuál es su opinión de ellos? Y nosotros que éramos de la pista, nosotros trabajamos en la pista y entonces tratamos de hacer esta carretera. Entonces ya después, como ya pues se acabó, o no se acabó, sino no sé qué dificultad hubo, ya, y entonces a nosotros nos cortaron porque, pues según se dio cuenta don Manuel, que era el dueño de la compañía.
¿Manuel qué? ¿Manuel qué?
Pues no me acuerdo de qué se apidaba el señor del dueño. Y entonces, pues ya como una vez que sacamos una reina hija de Andrade, la sacamos a puro dinero de la compañía, pues. Entonces, a usted le pasaban una cantidad de horas extras, para que esas horas extras lo diera para la reina, pues. Entonces el dinero estaba ya todo, a mí me pasaron bonificaciones. Me pasaron 30 o 40 mil metros cúbicos de la carretera, pero me los pagaban a 3 centavos el metro cúbico, no era mucho, ¿no? Y entonces ya de ahí, pues, está bien, digo, me ayudaban a mí porque la mitad era para mí y la mitad para él, ¿eh? Y yo que se dio cuenta, don Manuel, por eso nos cortó, a Rojo lo cortó, a todos, nomás el ingeniero Castro fue el que se fue aquí a los Aritos, ¿no? Y todos los operadores, todos se fueron para allá, y a nosotros todos los que éramos trabajadores bajos nos eliminaron. Y por eso fue que comenzamos nosotros este movimiento, aquí.
Por fuerza. ¿Sí? ¿En qué año lo iniciaron el movimiento?
¿Dónde?
¿Desde antes del 58 lo iniciaron o en qué año?
No, en el 58 comenzamos el movimiento. Y ahí nos tuvimos desde el 58, vivo yo aquí, yo no me he movilizado para ningún lado.
¿Había escuela entonces? ¿Dónde fueron sus hijos?
Pues había escuela, pero era de los rusos.
¿Y nunca fueron a esa escuela?
No, pues no lo querían nada más.
¿Hasta qué año fue cuando hicieron la escuela?
Pues no, ya la escuela, no, pues ya después comenzaron a dar permiso, pues ya cuando ya que más o menos se... Entonces ya iban allá a la escuela, escuela de los rusos.
Junto con los rusos.
Ya después comenzaron a hacer escuelas acá. Y, pues aquí andaban, ahí en esa parte, ahí juntaban una escuela muy grande. Y allá, desde la iglesia, estaban las otras escuelas.
Después de 58 quedaron las mismas familias que hay ahorita rusas.
Sí, pues
son
ya,
mismas,
digo, había otros jóvenes ahí, pero esos pues no, pues unos que murieron de borrachillo y otros que fueron también para otro lado, pero no tenían ni mujer, no tenían nada, solos así que, entonces ellos no.
¿En qué año llega usted a Ciprés con su regimiento?
Pues yo llegué en el 46.
En el 46. Y de ahí tengo entendido que aquí en Guadalupe, ¿en qué año había después un regimiento aquí también? Más adelante.
Como regimiento, como...
Del ejército.
Pues aquí.
Ah,
No, bueno, aquí tuve una partida, ¿no?
En el cuartel.
Sí, en el cuartel. Aquí estuve arriba en la lomita de eso. Pues fue cuando el paracaidismo, ¿sí? Sí, cuando todos vinieron a resguardar a ellos, estuvieron aquí un tiempo así, ¿sabes?
Ellos vinieron a resguardar cuando
el movimiento... A resguardar, sí, por pleitos aquí, que hubiera algún levantamiento que hubiera aquí de la gente.
Ajá.
Y todo estaba ese... Pero eso era muy difícil de hacer. El caso que se fue para la casa. Se va a relevar aquí, se va a salir.
Entonces usted llega, de Durango llega al Ciprés.
Al Ciprés, sí.
¿Y del Ciprés cuándo se viene usted a Valle de Guadalupe?
No, pues yo causé baja en el 49. En el 49. Entonces ya es cuando comencé yo a trabajar en la carretera de la Romerosa. Entonces ahí nos vimos a cabo ahí, entonces ya le comenzamos a despecarte para acá, que lo dejamos para el camión del bus. Y entonces ya me cambié yo aquí a la teca, que yo había sido como en el 56, cuando yo empecé con la teca, ¿sí? Porque la teca venía de acá de Ensenada, porque comenzó la carretera ahí por el camión de la teca, ¿sí? Ahí comenzó la carretera, porque esa carretera venía a salir más o menos ahí por San Antonio, ahí venía a salir, pues, era la carretera esta, pues que lo digo, ¿no? Entonces ya hay como no sé qué cosas tendría a mí desde que ya me la pidieron, que ya pues muy costosa que sería, ¿no? Entonces ya se fue cuando se vinieron para acá a comenzar a seguir esto donde habían dejado la compañía donde yo trabajaba, a seguir este pedazo y estar acá. Y la llevaron a San Pascal, la fe. Porque se cambió de la compañía, de una compañía a otra, porque se cambió de artista. Es que se acabó, pues, digo, el general Arnaiz, este se había ido, se había ido para Sonora, pues.
¿General qué?
General Arnaiz. Ramón Arnaiz, era de aquí de Tijuana, pues, ¿eh? Y entonces ya ve como él se fue para el lado de para Sonora, y ahí de San Luis Sonora, a seguir esa carretera aquí hasta allá, ese rumbo de por ahí, no sé hasta dónde iba a llegar de la carretera. Entonces nosotros nos quedamos aquí, nos dejaron ir acampados ahí, a nosotros por donde más, entonces como la gente estaba siempre nosotros aquí, algunos varios que dominicanos ahí, porque yo manejaba la dinamita allá, era mayordomo yo de dinamita, y todavía aquí con la misma director mayordomo la dinamita, así me anduvía ahí con él. Y ya luego el campamentito aquí era el mismo campamento que teníamos de la pista nada más. Y aquí nos quedamos. Después cuando vino ya los demás de Mexicali, ya comenzaron a hacer sus capítulos que era eso.
Uh-huh.
Y ya le digo.
¿Cuáles eran los nombres de las personas que usted encabezaba antes de Rojo Guadalupe? Las personas, el grupo que usted tenía antes de que llegaran los de Mexicali.
¿Antes de que llegaran los de Mexicali?
Uh-huh.
Como, no, digo, porque nosotros éramos los niños de aquí, del grupo de aquí de la TICA, que habíamos quedado aquí. Y, cuando comenzamos el
movimiento.
¿No? Bueno, pues entonces yo tenía una parte de aquí y otra parte del grupo de mí. ¿Sí? Entonces se me reunieron de allá y parte de los de aquí.
¿Recuerda algún nombre?
Pues estaba como Pedro Cadena, que ya murió, Grupo Cadena. Y acá, pues digo, ya no me acuerdo bien de todo, ¿no? También yo estuve del estilo del doctor Pico, que era delegado, que él también no, Alberto, o algo así, que
era Pico,
de todo Pico, ¿sí?
Barragán, Barragán también.
No, pero Barragán ya murió.
No, pero es que ya soy muerto, su hijo.
Ah, no, Barragán, bueno, Luis Barragán y yo, somos los que principiamos, nosotros somos la primera junta de aquí, ¿no? Fue cuando yo le admití a Rojo Gómez, porque él me dijo que si le admitía, y yo como le dije a él que yo no podía, que yo no soy autónomo para decirle sí, ¿sí? Entonces ya le dije que yo iba a consultar con la gente, ¿no? Y no, hasta si le admití, ¿no? Y ya después él ya llamó a este Andrade, a Doroteo Quijas, también ya le está como de allí, ¿sí?
Doroteo Quijas.
Doroteo Quijas, que era el tesorero. Y en el usted, el grupo de usted,
no, porque eso era lo mismo, ¿no? Se formalizó ya, porque el grupo de él, que él tenía, no es que me tenía como amigo a mí y a todos que firmaron allí conmigo, por propia mano, yo los tenía por pues, sin mano para él. Pero eso es lo que vamos a reunir, ¿eh? Y vamos a reunirnos y la gente que yo tengo aquí y la tuve y hacemos un solo grupo. Entonces ya la gente pues, quedó como que, bueno, está bien, de acuerdo. Y entonces ya así quedó, ya le digo, entonces ya lo propusimos a una comisión él, ¿eh? Pero con el que me han mandado, en esa comisión él ya dijo, pues sabes que te lo quito para tal tiempo, pues lo regano. Pues no, pues claro, ya ni modo decirle que no, él está arreglando allá. Y lo decimos dejándolo unos años, hasta que se quedó de su año, el que ya, al, cuando él quería ir para México, pues se iba en el cartón y se iba allá. Y nos desconfiando en todo, y ya luego nos también mandaron, ¿no?
¿Y cómo podían saber ustedes si los papeles que tenían los hijos estaban en regla o no? Si tenían títulos de propiedad.
No, mire, la cosa, como le digo, el Jim Viva yo, este pasó algo de papeles, de modo que se metió de paracaidista también con nosotros, pues. Y él fue el que algo nos ayudó sobre esos papeles, planos y todo que ellos tenían, pues. Y ahí fue donde venimos nosotros, sabiendo, como le digo, si ellos era una concesión que tenían. Una concesión sin permiso, ¿eh? Por 50 años. Entonces se les había cumplido ellos 50 años y ya estaban ellos aparentemente pues nomás así posicionados, que no se movilizaron para arreglar ellos papel, ¿no? Sino que así se quedan, así se quedan, y se quedó como concesión nada más. ¿Sí? Pero aquí nadie tiene papeles que esté registrado. Pues todo eso ni allá tienen todavía títulos de propiedad. De lo que nosotros aquí pues menos, porque nosotros aquí no nos dio el gobierno, nosotros los adquirimos nosotros mismos, ¿eh? Pues los defendimos, que los quitamos a los rusos que estaban adueñados de todo esto de aquí, ¿eh? Entonces pues eso, nosotros ya con hicieron medidas acá y un ingeniero y ya nos lo picó todo, ¿no? Entonces ya agarramos a quien subió a aquí.
¿Cuál fue la primera inundación que sufrió el pueblo aquí abajo?
Pues
ya nomás, cuando estaban todos acá.
Pues, ¿en qué año fue ahí?
¿En qué año fue? La primera inundación, ¿se acuerda?
Pues nomás fue una. Digo, nomás fue una.
En el 78 años llovió mucho, ¿no?
¿Mande?
En el 78 llovió mucho.
No, pero no fue... No,
no,
no
se
no,
llevó casa.
Nada. Pues si fue algo nomás de río, pues. No fue inundación. Pues según ya digo, plática de los dos, que hacía 70 años que había pasado otra, así, que había alcanzado a llegar agua aquí al camino, pero no en una cantidad como hoy, que todo cambió para hacer por el camino. Esta la iba nadando porque pues la levantaba el agua, la iba de una mano y esto ya en el viento. A mí ya me daba el agua así, en la pura calle, ¿eh? Para tratar la calle. Pero como iría. Pero todo fue carga a la que se levantó aquí la carretera. Y eso fue todo el daño.
Se formó un depreso ahí, luego
pues,
se vino todo el agua.
Sí, se vino, todo se cargó para acá y como allá tumbó, era un puente, era una alcantarillita y que apenas cabía un rompe así y daba vuelta para salir de acá. Y eso es él, no puso el agua. Y entonces se terminó todo ese día y se levantó y lo procedió como de no quedó a la cita. Casi no duraba 5 minutos una casa ya, cuando yo la vi que se arranaba, se daban las olas y la brincaron a las casas, se vino muy fuerte, ¿no? Y no había que la casa un gatito ya, se perdían, y ahora pues todos están perdiendo, ¿no? Y estuvo feo, ¿no?
¿Y dónde se resguardaron ustedes después de eso?
No, pues aquí cuando nos sacaron ya de aquí, me fueron a ayudar a con Alberto Limón, a nosotros, ¿sí? Y algunas personas así, y otras por así de compartieron.
Pasó mucho tiempo para que les dieran terrenos y casas arriba.
Eso, pues no, un poquito tiempo, luego comenzaron a notificar allá y a dar lotes, y también me dieron, pero pues incluso es que había una señora muy medio agresora que le quitaba unos los y se los vendía. A mí, mire, yo tenía ya mis cimientos hechos. Yo no pedí casa, ¿no? Yo pedí mi lote para ir brincando. Porque usted sabe, mire, me dejó que ni para comer en el agua. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo íbamos a pintar allá luego, luego, si no teníamos ni con qué? Entonces yo pedí mi lote, la fiesta, ya lo anduve emparejando y anduve, pues bien, todo lo arreglé. Ya marqué mis cuartos que iba a hacer, ya los esos cimientos, ya tenía una línea de bloques puesta y todo, no, pues ahí duré el tiempecito de no tenía pues dinero, ¿no? Para subir mi cuartito. Y entonces, bueno, entonces ya la luz, que era la que se encargaba ahí, bueno, me lo quitó.
Luce.
Luce. ¿Cuándo se me dijo todo esto?
Contreras, ¿no?
No, era otra que la que era de líder.
Oh.
La que era de líder ahí.
¿La que estaba encargada del cuartito a un lado de la unidad deportiva?
Ándele, sí.
No me tocó.
Esa era la que cobraba ahí.
Ajá.
Bueno, pues esa no, digo. Y entonces ya dije que... Oiga, para que me da coraje, oiga,
claro,
pues ¿cómo?
Claro.
Oiga, pues quitan mi lote para venderlo, oiga. Mire, yo digo que lo vendió, ¿no? Porque pues, al que se lo dio no era ni de los paracaidistas, uh-huh. Era hijo de la luz, este de la manura, de María.
Uh-huh.
De María, de la
manura.
De María.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, se la dio a Pardo, el lote, que es el yerno de donde se llama este. Y entonces se lo dio a él. Y entonces él duró como 4 años sin ponerle nada de mano. Y de él se lo vendió a este, uno de los, este, ¿cómo se llama? De los que comenzó a ganar el acabador y tal, que... No,
Montenegro.
Montenegro, ¿eh? Entonces se lo vendió a uno de Montenegro. Y fue uno de Montenegro, se lo vendió al doctor. Él se lo vendió a mi loco, ¿sabes? Puro negocio. Y así por lo sucesivo, y tuvo muchos lotes así, y ella hizo de billete. Eso es que fue para el otro lado, yo estuve ya de... Y ya como le digo, pues como yo no tenía modo de, pues de averiguarlo ni nada, y ya pues me fui al licenciado, y el licenciado pues no lo hace bien. Y dice,
claro.
Pues vienen y entonces, y vino sin dinero ya. No, pues caray, es muy triste así. Y ahí me volví a venir para acá, ¿sabes? Donde está, ¿no?
Aquí está. Cuando viene López Mateos en campaña, ¿cómo lo recibieron ustedes o cómo fue la bienvenida?
Pues, la cosa que nosotros no lo recibimos, la cosa fue que lo recibieron los rusos, porque los rusos fueron los que le hicieron ahí su fiestecita ahí como... Y andaba de comida, no sé qué, ¿eh? Ahí fue donde se le hizo el recibimiento para los rusos, bueno, que lo recibieron. No, con nosotros no ni se parece que era. Entonces ya de allí, ya este Rojo Gómez ya comenzó a hablar allí, o sea, tirarle muy duro a los rusos y todo, ¿eh? Cuando vino López Mateos, y pues, que hubo mucha gente para allá, pero como le digo, pues no vino a visitar, no vino a visitar a los rusos, ¿eh? Y luego que pues no... Pensábamos nosotros que iba a venir aquí, porque lo andaban arreglando aquí para que viniera. Pues total que fue para la con los rusos.
¿No se acuerda qué día fue que vino?
No me recuerdo en qué tiempo de eso. Sí, no me recuerdo.
Así que no lo recibió a ustedes.
No, nosotros no. No sé si venía directamente con los rusos. Pero usted sabe cómo se iba a decir. Sí, porque yo en ese tiempo yo era secretario de Ordenación y Propaganda de la Coalición Nacional Revolucionaria. Y cuando López Mateo. Pero entonces este Rojo Gómez era el presidente y era el secretario. Y como digo, yo era el que repartía las credenciales. Entonces nosotros pensamos que él iba a parar aquí. Y no, allá fuimos con los buses nomás. Y ya nosotros no nos hizo caso de nada. El Oscar en tal...
No, otra vez, ¿dónde tenía el campamento de la pizza?
Aquí los tenía en tal la casa, ahí en tal el cemento ese del Oscar, ahí estaba una capita ahí. Era correo, así de tan... era correo y enseguidita tenemos los cuartos, las oficinas de la artista. Ahí, y ya de ahí para acá era puro el trabajador que tenía sus casitas aquí.
Pero ahí, ahí estaba el campamento.
El campamento, sí.
¿Hasta qué año duró el campamento ahí?
Puede haber como unos 2 años que acá, porque también ya se cambiaron, se fueron para allá.
¿Y no les dio dinero a la compañía, a usted, a la pizza?
¿Dinero?
Ahí, no,
¿se les dio grado?
Cuando estaba Rosarito.
¿Qué tiene?
¿No les dio dinero a ustedes?
¿Qué? Nos iba a dar una patada, fue la que nos dio. ¿Eh? Como futbolista. No, no, oiga, pues si la pizza se fue, usted iba para allá. Y allá nomás se llevó los puros operadores. Y allá agarró gente nueva y a nosotros, aquí nos quedamos nosotros, los jugones, como le digo, era de los, era el sobrante de ellos y también los cortaron al juego así que todo con nosotros.
¿Por qué lo cortaría a Rojo Gómez?
Pues, como le digo, hay un tercer que porque habíamos sacado la hija de Andrade de Reina.
Ah, oh,
sí. Como le digo, entonces era puro, pues sí, es cierto, que puro dinero de la empresa, porque pues, a usted como siempre pasaban 120 horas extra y a mí me pagaban de 30 a 40 mil metros cúbicos, a mí me los pagaban a 3 centavos. Yo le he prestado una parte para la reina y otra para nosotros. Y los rusos tenían otra reina, nosotros estábamos compitiendo. Pues.
¿No se acuerda el nombre de la reina que era de los rusos?
Pues Lola Aguirre, ¿verdad? Lola Aguirre. Era la hija de Benito Aguirre.
No es nada de señora Aguirre.
Sobrina de Don Félix. Eso era la reina de ellos, de los rusos.
¿Reina de qué era?
De la fiesta 4 de diciembre. Entonces es que cuando estábamos compitiendo ahí, pues no es como sacar a esa de los paracaidistas de reina, ¿sí? Pues no, ya no, todavía no éramos paracaidistas, éramos trabajadores, ¿no?
Esto ahora ha sido el 57.
En los 57, sí. Y entonces ya de ahí pues ya a los operadores les pagaban metros cúbicos también de lo que hallaban de tierra y todo ese puro dinero que la compañía vino sacando la arena
a costillas de ustedes.
A costillas de nosotros, pues, a costillas del dueño de la compañía de Manuel.
Manuel,
no, que no sé si era Chávez, uno. No recuerdo su apelativo. Con muy poco venía para acá. Él siempre se lo llevaba en México. Aquí los que mangoneaban eran los ingenieros, el ingeniero Castro, otro ingeniero Corona, también que fueron dos ingenieros. Pero este no era ingeniero, este es otro.
¿En qué año murió Rafa Gómez?
Oh, ni me acuerdo, pero no dices que no me acuerdo.
No, no era su placa.
Sí, es que está en plaza ahí. Bueno.